Hola, mi nombre es Lucas Díaz.
Yo soy Santiago Fernández.
Y esto es Salir de Garage, un podcast que busca derribar los mitos sobre el mundo emprendedor.
Hoy tomamos unas birras con Florencia Hinchuk, CEO de The Chemist Look, para hablar sobre el mito del crecimiento acelerado. Flor, ¿se puede crecer orgánicamente un emprendimiento y arrancar y no esperar esta ronda de inversión que te dé el empujón inicial, sino planificar un crecimiento más orgánico?
Yo creo que hay dos etapas del crecimiento. Y creo que para la primera etapa sí, y para la segunda etapa es muy complejo y creo que depende del tiempo en el cual lo quieras hacer. La primera etapa, que es mucho más de validación de la idea, donde puedes llegar a tener una empresa en punto de equilibrio o mismo llegar a generar, creo que se puede, o sea, de hecho en nuestro caso lo hicimos, yo arranqué con $300 y la empresa llegó a facturar súper bien, pero llegó un punto donde empezó a tener un problema de capital de trabajo para crecer y en ese caso creo que depende mucho de qué tan rápido quieras crecer. Creo que se puede, pero depende de qué tan apurado estés. Si estás apurado, creo que ahí tenés como un palo en la rueda. En nuestro caso, de capital de trabajo, en el caso de otras empresas no lo sé, pero asumo probablemente sea similar.
¿Y cómo fueron esos principios con $300 que decías recién? ¿Cómo fue sentarse y decir, bueno, voy a arrancar, tengo esto y con esto qué puedo hacer?
Creo que en ese momento la empresa, o sea, mi trabajo y la empresa era otra cosa totalmente distinta a lo que soy. Si bien como la esencia sigue siendo la misma, mi día a día no tiene nada que ver. En ese momento cuando yo arranqué, soy química y tenía en realidad mi empresa surge como un blog que era mi hobby mientras que yo estaba haciendo el posgrado. Era un blog científico acerca de la industria cosmética y de fisiología, pero con un punto de vista bastante científico, no era como una revista de los 5 productos que tenés que conocer. Y ahí hacía una curaduría de papers en donde fui armándome como una idea de formulación de lo que yo quería hacer. Y arranqué con $300, haciendo un pequeño lote de producción y vendiéndolo a través de la comunidad. O sea, fue de alguna forma validar el producto y fue creciendo un poco como, bueno, vendía, cobraba, volvía a producir, hacía una proyección tipo kiosco. Y así fue creciendo y fue creciendo bastante, de hecho, hasta que en un momento el kiosco ya no podía ser más kiosco y tuve que empezar a ordenar. Pero mi primera etapa de crecimiento sí fue 100% orgánica. O sea, no hacíamos pauta digital, no hacíamos nada, pero estaba sustentado por un producto que fomentaba mucho el boca a boca.
Y esa es, me interesan esos detalles de esa primera producción que uno se imagina un poco un laboratorio casero, no sé, cómo
no,
empezó.
No fue tan un laboratorio casero, no es que yo los hacía en la cocina de mi casa, si bien quizás lo podría haber hecho, pero yo soy uruguaya y creo que Uruguay, si bien tiene como la contra de decir es un mercado muy chico, eso también tiene muchas cosas positivas. Lo primero, poder testear. Y lo segundo es que yo tuve la oportunidad de ir a un laboratorio chico a nivel Uruguay, que me permita sacar un lote de 30 productos. No es nada un lote de 30 productos. Yo voy acá y no me lo hace nadie. Entonces, eso fue lo que me permitió a mí empezar. No tenía riesgo, no tenía nada. 30 unidades de productos los vendí en un día.
¿Y cómo fue eso de darse cuenta que podía hacer algo más que un hobby casero?
Creo que en el fondo como que yo siempre supe que iba a hacer algo mientras que estudiaba también. Y en parte este blog arranca cuando yo no sabía de qué quería trabajar. Y no, era como que en mi cabeza yo tengo una pasión muy marcada con lo que hago. O sea, me fascina. Y como que no me quería olvidar de las ideas que tenía. Era como un blog de notas. Y dije, bueno, en algún momento algo voy a hacer. Y quizá el momento fue antes de lanzar producto. Fue cuando me di cuenta que había una comunidad enorme de gente que leía ese blog que yo no sabía ni quiénes eran ni que existían. Y empecé a tener un diálogo muy continuo con toda esa comunidad. De hecho, me empezó a llevar todo el día. De hecho, me fui a ir a lo de mis padres para poder dedicarme a eso sin trabajar. Dije, bueno, estoy 6 meses contestando hasta que lance producto. Y de alguna forma yo sabía que el producto iba a funcionar. Primero porque yo ya hacía esos productos antes, sabía lo que eran. Y ya me había dado cuenta que tenía una comunidad tipo que estaba esperando recibirlos. Entonces, en realidad creo que el momento de darme cuenta que tenía algo fue antes del lanzamiento de producto. Ahí fue quizá como terminar de confirmarlo. Pero el contenido, que es la base de la formulación y la base de lo que seguimos haciendo hoy, que tuvo esa repercusión, fue una validación al final de la idea, si bien era un blog.
Qué interesante eso de tener a tus futuros consumidores en un blog.
Es espectacular.
Tenés ya un feedback inmediato. No solo un feedback, sino
tener
como...
primero los clientes y exacto, después el producto.
Increíble ese camino.
100%. Y de hecho, hasta el día de hoy, nosotros tenemos como un sistema en el que... O sea, creo que la gran innovación de esta empresa es que nosotros logramos llevar activos al mercado de biotecnología que demoran en un promedio 5 años en verse en productos terminados en una farmacia. Y el testeo de producto antes
pero,
de lanzar...
¿Cómo es eso, Flor, de los 5 años?
Nosotros hacemos un tipo de innovación, usamos biotecnología y un tipo de... Esto es como para otra charla. Sí. De tecnología marina y péptidos in silico. Eso es como la base de la formulación. Y lo que hacemos es trabajamos con otras... startups de tecnología, porque ellos también innovan mucho más rápido que los grandes laboratorios, al final es lo mismo, y logramos lanzar al mercado productos que tienen activos que no se van a ver en productos terminados de grandes marcas en un promedio de 5 años.
Okay.
Y hoy en día nosotros hacemos las reformulaciones y las pruebas de producto antes de lanzarlos con la comunidad. Nosotros hacemos testeos, o sea, filtramos base de datos y hacemos testeo con ellos, que de hecho... nos sirvió mucho porque cuando empezás a crecer y a internacionalizar y a exportar, todo esto lleva a todo un tema de salud pública, que es muy, muy costoso. Entonces nosotros lo testeamos antes en Uruguay, antes de lanzar el producto, y ya sabemos si va o no va. Y tenemos muy claro a quién darle las muestras. Uh-huh. Entonces esa comunidad sigue funcionando.
Sigue viva esa comunidad original.
100%. Es una pata clave de nuestro negocio, el testeo de producto a través de la comunidad y el feedback antes de lanzar producto. Y de hecho cambiamos las formulaciones de acuerdo a los resultados de las encuestas o lo que sea.
¿Y cómo manejan esa... O sea, dijiste hacer esa segmentación de la base de datos, de, bueno, vamos a probar con esta gente, y después que se sientan a preguntarle cómo le funcionó, o ven hacen análisis directamente con la piel de la gente? ¿Cómo funciona eso?
No, hacemos preguntas. Okay. Hacemos preguntas y hacemos dos tipos de preguntas. Una mucho más enfocada a quizá lo que yo estoy buscando en el producto, y otra mucho más enfocada a lo que la persona quiere ver en el producto. Uh-huh. Porque a veces... yo puedo pensar algo y a la persona en realidad le importa otra cosa, y que yo le agregue un activo que previene el efecto del azúcar en el colágeno no le interesa. Entonces quizás es todo un desarrollo increíble, gastas un montón de plata y yo estoy copada que no duermo con eso y no es relevante para nadie. Entonces eso es otro de los tipos de cosas que hacemos antes de formular. Sí, es encuestas.
Wow, esa es la importancia de entender el cliente, qué es lo que realmente quiere, y no necesariamente la
clave.
Solución teórica.
Pero son dos cosas ahí, para mí, ¿no? O sea, o al menos lo que me pasa a mí. Yo creo que podés entender el consumidor. Nosotros hacemos bastante... Bueno, en un principio no hacíamos nada de data y era todo pura intuición. Hoy tenemos mucho mejor la base de datos. Tenemos BI, o sea, es como otro proceso. Y, por ejemplo, una de las cosas que me pasa a mí como fundadora de la empresa y que yo estoy en la parte de desarrollo es que... muchas veces hablando con el equipo digital me dicen, bueno, a nadie le importa tal cosa, todo el mundo en realidad está buscando tal otra. Y le digo, bueno... quizá nadie está buscando lo que yo quiero hacer porque no saben que lo precisan. Uh-huh. Y eso pasa mucho con el desarrollo en tecnología en este tipo de productos. Vos no sabés que necesitas un producto que te mejora el cortisol en la piel. Claro. Vos no sabés lo que es el cortisol en la piel.
Eso
pero cuando
decir,
lo probás,
claro,
te parece siquiera, impresionante.
Ni siquiera te imaginás que existen esas palabras probablemente.
Exacto.
Pero vos le das el producto y dices, ah, che, esto me hizo bien.
Recién mencionó biotecnología marítima.
Sí.
Marina. Sí.
Joder.
Entonces... creo que son las dos cosas, conocer muy bien el cliente y qué le es importante, y también conocerlo lo suficiente para, si vos tenés una idea, decir, esta persona no sabe que existe, pero si se entera le va a encantar.
Uh-huh. Y hoy el equipo de la empresa, ¿cuánta gente son? ¿Cómo está?
Creo que eso es algo súper interesante, ¿no? Empezaste sola también, ¿cómo fue ese primer paso para llegar al equipo que soy?
Caótico. Yo recuerdo, mira, cuando yo arranqué sola en el living de mi casa. Y después se sumó una chica que yo dije, necesito alguien que me ayude con este blog, es un desastre tecnológico, tipo, con la computadora no sabía lo que estaba haciendo. Y una chica que leía el blog me escribió, me dijo, che, yo estudio comunicación, ¿te puedo ayudar? O sea, hasta el día de hoy es como mi mano derecha, o sea, no sé qué haría sin ella. Y así se fue sumando gente, y nosotros, en realidad la mayoría de la gente que trabaja en Kemi son estudiantes de medicina, y el equipo se fue agrandando, nada, primero 2, 3, 6 personas, 8 personas, y llegó un momento, el momento de ordenar el kiosco, que entró un gerente y que hoy somos 20 y pico, y yo lo recuerdo, esto fue hace 2 años, como el momento más caótico de mi empresa, porque estamos acostumbrados todos, trabajamos todos en la misma mesa, una cosa totalmente horizontal, donde todos opinamos de todo, hasta de repente cualquiera opinaba de los activos, yo opinaba de... todo el mundo tenía derecho a opinar de todo, y sigue siendo así, pero eso, en el momento en que que empezamos a ordenar y decir, ok, estos son los equipos, hacemos así, o sea, trabajar distinto, fue realmente difícil. Siempre se iba uno llorando a la oficina, incluía yo. O sea, era, lo recuerdo como el momento más difícil ordenar eso. Y no fue rápido, llevó quizá como un año hasta que logramos aceitarlo bien. Fue tremendo.
¿Y qué era lo difícil, lo más difícil de todo ese proceso de cambiar?
Creo que es muy difícil cuando uno está acostumbrado a hacer todo y de repente alguien ocupa tu lugar, o ya de esto podés opinar, pero bueno, opinás distinto, o empezar a ordenar. Creo que muchos de estos emprendimientos tienen esa magia en donde llegás, o sea, al menos así era en la mía, llegamos todas con el pijama puesto, tiramos las cosas en la mesa, ¿en qué andás? Nos quedamos hasta la 1 de la mañana si es necesario. Y de repente todo eso fue cambiando. Y hay una oficina y cada uno tiene su mesa y entra una persona a ocupar un rol que antes lo ocupaba otro y el otro opina. Y es complejo. Las relaciones humanas son complejas. Y yo creo que parte de ordenar el equipo tiene mucho que ver con las relaciones humanas. Y eso es siempre difícil.
Aparte, imagino...
Entra gente nueva, la gente que está de siempre. Es difícil. Sí, complejo.
Pero aparte, me imagino que deben tener un plus, corregime si no, de complejidad en esto de que, además de las relaciones humanas, tienen productos que se trata de fórmulas químicas o que, no sé si tienen una parte, llamarlo como secreta, pero cierta como complejidad, sí, más técnica.
Igual, yo creo que quizá para mí, lo recuerdo, no tan caótico por ese lado... Creo, lo estoy pensando ahora, ¿no? Como creo que quizá para mí fue agotador, porque uno como fundador al principio tiene toda la información en la cabeza y de repente quiere crecer, tiene que contratar gente, tiene que delegar, y vos no delegás de un día para otro. Entonces requiere poner el cuerpo y la cabeza hasta que el otro aprende lo que tiene que aprender, o vos lográs transmitir, o sea, lo que tenés en la cabeza. O sea, nosotros, por ejemplo, en el caso del laboratorio hay muchos temas de producción que, claro, hoy yo ni me ocupo ni me entero de la producción. Pero en su momento no era ordenarla como, bueno, proyectamos así, se fabrica así. Y de repente había como mucho truquito que yo tenía en mi cabeza que no me había dado cuenta hasta que había un problema. Y eso requirió mucho, mucho de mí. De estar al lado de cada persona del equipo hasta poder tipo transmitirle todo lo que estaba. Entonces yo lo recuerdo como agotador. O mismo con atención al cliente. Y si la persona pregunta esto, ¿qué le contestamos? Y si la persona pregunta lo otro. ¿Y qué hacemos si hay un problema? ¿Qué hacemos con las devoluciones?
Y además, agotador, ¿te fue difícil o fácil eso de dejar eso que vos empezaste de creando en el laboratorio a que lo pases a ser otra persona?
A mí me encanta delegar. Soy fan de delegar. Y de hecho, creo que gran parte del crecimiento de la empresa es por haber podido delegar en gente que considero mejor que yo en lo que hacen. Por eso yo no me considero jefa, me considero mucho más líder. Prefiero no ser jefa, prefiero ser líder de un proyecto que jefa. Y que las personas que contrato o que trabajan conmigo sean más expertos que yo. No, yo soy fanática de delegar. Pero para poder delegar bien, es clave poder rodearte de gente que respetás y confiás, quizá hasta más que vos. Y para eso yo creo que es clave creer en el proyecto más que nunca, porque ¿cómo motivás a alguien de subirse al barco si vos misma no te lo crees? Entonces, rodearse un buen equipo para mí primero requiere de poder transmitir el proyecto y la pasión que tenés y por el motivo por el cual estás trabajando. Y una vez que tenés el equipo, delegar, clave delegar.
Y en esa delegación, ¿cómo funciona? Porque en definitiva supongo o sospecho que tiene un espíritu bastante de startup, de querer estar siempre en la última tecnología, en los últimos avances, en la innovación. ¿Cómo se maneja esa innovación, esa necesidad de innovación permanente con el desarrollo de un producto físico? Lo pongo en contraste con startups que son más vinculadas a software o a servicios, que la innovación es mucho más, si se quiere, fácil de asumir. Me imagino que en un producto tiene otro grado.
Esa parte sigue muy centrada en mí, porque Chemis, más allá de que hacemos producto terminado, no dejamos de ser como un directo al consumidor, marca digital. Entonces, gran parte del equipo es atención al cliente y digital. Y la parte de desarrollo sigue estando... O sea, es responsabilidad mía. Nadie se mete en ese pequeño territorio que es el que yo nunca solté. Porque hacemos mucho más trabajo de marca y operativo que de desarrollo. Esa parte la sigo teniendo yo. Si bien tenemos un equipo de contenido que están todo el día leyendo papers y, por ejemplo, hoy me llamó una de las chicas y me dijo, cuando reformules tal producto quiero participar porque estoy leyendo hace un mes sobre tal tema. Y digo, regio, porque yo hace un mes que no leo nada, no tuve tiempo. pero sigue siendo como muy mi lugar. Okay. Ese lugar no me lo sacaron.
Es un nicho que...
Es mi nicho que nadie se mete, porque es como un lugar en donde... muchas veces pensás que la ciencia es algo duro, pero es un proceso muy creativo la formulación. No es... Yo no te puedo... Es difícil de transmitir qué es lo que estoy pensando cuando se me ocurre un producto. Es estar leyendo y es como ir conectando los puntos. Pero sí, hoy creo por primera vez una de las chicas me dijo, quiero participar de cuando... Le dije, perfecto, veremos. Seguro discutimos, seguro.
Y en ese momento caótico, además, le agregaste el componente de expandirte a otros países. ¿Cómo es eso de expandir la producción que hacías en Uruguay a Argentina? Después Chile había sido...
Sí, la expansión, yo siempre pensé esta marca como una marca global, pero después te das cuenta que no es tan fácil porque como primera barrera tenés toda una parte legal. Estos no son productos que haces cross-border, vos no comprás desde internet, tipo por internet, y yo te los mando desde Uruguay. Entonces, abrir un país requiere abrir toda una operación con toda la parte de salud pública, depósito habilitado, todo es un choclo. Entonces, sí, fue caótico. Pero a mí una vez me dijeron, la mejor frase, que es muy simple, fue... Es una chotada, pero uno de los tipos que está en mi directorio me dijo, el camino a la internacionalización nunca es fácil. Y yo creo como que pude relajar con eso. Nos dimos unas piñas en el camino nivel millón que no nos las imaginábamos. En Argentina nos pasó absolutamente de todo. Pero creo que lo que a mí como me ayudó a tomármelo de otra manera es decir... Es parte de tener este problema, es parte de que ocurra esto, es parte de quedarme sin stock y no poder, o sea, es parte de, y lo vas aprendiendo en el camino, porque son cosas que no sabes que te pueden pasar. Nosotros abrimos Chile y hubo un estallido social, nadie se lo imaginaba, bueno, eso no sé si es parte de, pero bueno, son cosas que pasan y como entender de que no es lineal, para nada lineal, o al menos mi experiencia es que no fue lineal.
¿Cómo sería eso?
No es bueno, decido exportar, prendo el e-commerce y todo ocurre según mi proyección y mi plan y mi budget y todo lo que tenía planeado. O sea, para nada. Y tener la flexibilidad de poder ajustar el plan. Y también tener siempre, yo creo, como ajustar el plan y ser flexible también con el budget, porque es muy fácil siempre, o sea, yo creo que uno como emprendedor o cuando tenés un plan... Te cuesta mucho resignar algo cuando tenés que resignar algo. Y creo que a veces no hay opción y poder tomarte eso de la mejor manera posible. No, la internacionalización no es lineal. Eso es como mi gran aprendizaje de este año.
¿Y cuáles de esas adecuaciones que tuviste que hacer, adaptaciones, alguna que digas, che, esto no me lo imaginaba, que tenía que tener en radar ni en pedo? Y...
Mira, a nosotros nos pasó algo súper complicado. Nosotros lanzamos en Argentina, habíamos metido gran parte de nuestro presupuesto en el lanzamiento y sabíamos que íbamos a vender impresionante, ya sabíamos, lo teníamos clarísimo.
Por la comunidad del blog.
Por la comunidad del blog. Ya sabíamos que la íbamos a romper. Dicho y hecho, prendemos el e-commerce y tipo, yo vivía de jogging en el depósito, sacando pedidos, no podía hacer otra cosa. Y no, quebramos stock. Y bueno, íbamos a hacer la importación y se nos tranca porque salió un decreto nuevo acá que como que pusieron en observación varias sociedades anónimas nuevas. Y la verdad es que nosotros teníamos todo bien, pero hasta que alguien miró y dijo está todo bien, pasaron 4 meses. Entonces tuvimos, en total, fueron 5 meses sin stock, de perder plata, de no hacer nada. Y a mí me tocó un rol muy complejo que fue mantener motivado a un equipo acá que no tenía lo que hacer.
Esos trabajos que no están en el job description, pero a lo mejor son los más importantes de...
Agotador. Todos los días llegar a la oficina y tipo, ¿cuándo llega el stock? No sé. Bueno, pero hagamos esto, pero hagamos lo otro. Y la verdad es que en ese tiempo fue que terminamos de afinar todo lo de Chile. Bueno, hagamos otra cosa. Que era un plan que teníamos, pero quizá no teníamos planeado hacerlo en ese momento. Lo teníamos planeado para más adelante. Sí, el trabajo de payaso en la oficina no lo tenía planeado. Pero... fue emocionalmente muy cansador. Más allá de que vas viendo de que realmente, si no tenés espalda, empezás a tener un problema.
Y decir, ¿eso fue, bueno. ¿5 meses fue eso?
Sí, tremendo, fue terrible. Y las ganas de decir, bueno, cierro y me voy, o seguir apostando y convenciendo a todos, ¿no? Porque de repente no solo se caen los del equipo acá, se me caen los del equipo allá. O sea, era todo un tema. Y manteniendo una estructura porque pensamos que fue complejo. Entonces, sí. Y después devolvimos y el dólar devaluó y yo había fabricado con producción en dólares. Nada, todo es así. Y te vas adaptando, no te queda otra.
Es una montaña rusa el día a día de emprender al final.
Totalmente. Y creo que, mirá, a mí al principio, cuando yo arranqué, también era bastante más chica, siempre me mantuve muy por fuera del mundo emprendedor. Como yo estaba metida en mi casa, obsesionada con mi idea, con la comunidad. Como que nunca hacía ni networking, ni digo más, me sentía poco identificada con todas las charlas y el mundo emprendedor que había. Como que realmente todo parecía muy fácil, yo tenía una comunidad que funcionaba, el producto que hacía se vendía, o sea, tenía muy poco nivel de complejidad. Y hoy, unos años después, todo me resuena mucho más. Como todas esas historias de no todo es tan fácil, no todo es tan lineal, realmente tenés que creer en lo que estás haciendo, realmente. Todo hoy digo, sí, la verdad que sí, la verdad que hoy me resuena todo.
¿Y hoy le ves sentido acercarte a esa comunidad emprendedora o a ese mundo que antes era un poco más reacia?
Sí, y era bastante reacia. Sí, y lo empecé a hacer. Lo empecé a hacer quizá más a mi manera. Yo siempre fui como una persona más de accionar que de hablar. Por eso quizá antes sentía como que estaba perdiendo el tiempo o diciendo como no voy a ir a tal evento a charlar cuando en realidad tengo que estar contestándole a la clienta que tiene un problema y me es más prioridad. Pero al final la red es clave. Y yo me fui dando cuenta, me pasó por ejemplo este año de sentarme a tomar un café con una chica y decir, listo, ¿sabes qué? Tengo a alguien para presentarte y sin ganar nada, sentarme, buscar el mail, decir cómo era que se llamaba y hacer toda una presentación. De alguna forma fue porque fui madurando la idea de que sí, que la red es clave y quizá que no es... como yo en algún momento tenía como un preconcepto de no me voy a acercar a alguien porque me conviene, pero que no significa eso, y sino que es estar todos un poco en lo mismo y que hoy necesitas un contacto vos y mañana necesita otro, y está bueno poder hacer ese acercamiento.
Sí, mismo también compartir los aprendizajes, como que alguien ya se topó con esa piedra y a lo mejor aprendió algo en eso y no es necesario volverse a topar uno con el mismo problema, el mismo error tal vez.
Sí, salió bastante en las charlas que tuvimos antes esto de que al final había un preconcepto de pedir un favor, o creo que era Luqui que contaba, Luqui del Corral, que le daba vergüenza mandar... No, Mati Español. Le daba vergüenza mandar un mail a alguien preguntando si se podía juntar a tomar un café porque hacía algo parecido a lo que quería hacer él. Y al día siguiente mandó un mail y dijeron sí, y como sin esperar nada a cambio...
Mucha disposición para acercar o ayudar.
De hecho, me pasó este año que estaba dando una charla como en una comunidad emprendedora. Nosotros ya tuvimos muchos temas cuando hicimos todo el cambio de plataforma, el cambio de plataforma de la plataforma web. Y fue un aprendizaje total. No te puedo decir si sé, si no sé de e-commerce, pero te puedo contar mi experiencia y todo lo que descarté. Entonces, terminé la charla y me escuché a mí misma diciendo, bueno, o sea, nosotros usamos esta plataforma, si alguien quiere... siéntanse libre de mandarme un mail, los podemos ayudar, tipo mi equipo, o sea, no hay problema. Y cuando terminé la charla dije, uy, ahora me van a... ¿Qué hice? Y al final me llegó algún mail y los puse en contacto. Y creo que es parte de... Yo no sé si te voy a poder solucionar tu tema, pero al menos te voy a poder decir lo que yo hice y lo que me funcionó y lo que no, y por lo menos mi experiencia.
Uh-huh. Sí, me voy un poco de tema. Me interesa particularmente el tema de regulaciones del producto, que uh-huh. Imagino que debe tener mucho que ver con la producción. Y que también es un tema particular de cuando se emprende en producto en sí mismo, sobre todo porque también hablábamos en su momento con Tommy Pierucci, que le pasó lo de Blue Smart, que uno a priori piensa, yo una valija, ¿qué regulación me puede impactar sí. Una valija? Bueno, sí, terminan cambiando un modelo de negocio.
Cambia la empresa, tal vez.
Cambia todo. Una regulación, y particularmente en productos para la piel, imagino que debe haber muchas regulaciones, que tenés un proceso bastante...
Sí, donde un error a lo mejor es mucho más grave, porque exacto. Es en la piel de una persona.
Uh-huh. Sí, o sea, está bastante... nosotros hacemos regulación Mercosur, está bastante estandarizado lo que uno tiene que hacer, hay listas de ingredientes a tales concentraciones que se puede, listas que no. Nosotros también usamos muchos ingredientes nuevos, donde esa lista nunca se actualiza al claro. Ritmo que se debería actualizar, entonces esos ingredientes entran como en otra categoría y hacemos todos los estudios necesarios, que por lo general es irritación primaria dérmica y los mandamos a hacer afuera, y yo en ese... en ese sentido estoy súper cómoda. Donde tenemos más problemas, quizá, es en la parte de claims. Los claims es lo que uno dice que hace el producto.
Okay.
Y, por ejemplo, nosotros ahora teníamos un producto para mandar que ya me lo habían habilitado. Yo mando la etiqueta, estos son los claims, sí, está perfecto, aprobado, pagamos todo. Y cuando llego acá, hay un problema con un claim y tengo todo el producto trancado. Ahora estoy viendo qué hago, reetiqueto, no reetiqueto. Sí, va pasando. Y tenemos un producto en Uruguay que usamos unas concentraciones que este año bajaron la concentración legal, hay que cambiar el producto. Entonces, nos pasa, pero creo que no llegamos a un nivel donde algo así puede darnos vuelta al negocio. Okay. O sea, ahora me sacó un producto. Por suerte no era mi bestseller, era como uno más de Cotelé.
Sí, o sea, probablemente el caso de Blue Smart es paradigmático, sí, porque directamente...
No, eso pasa. Cambió. Y de hecho, por ejemplo, nosotros no estamos en Brasil, pero una de las cosas que estamos viendo, si entramos o no a Brasil, o si puede ser un posible mercado que nos interese, es la regulación de las concentraciones de los activos. Uh-huh. Porque hay muchas cosas que si se llegan a regular como farma, que hacemos nosotros, que acá es cosmética, entonces es un mercado que ya sabemos que no vamos a entrar.
O sea,
es una de las cosas que estamos teniendo en cuenta.
¿Pero tienen analizado directamente hacer productos distintos por cada país o esa no es una opción?
Yo hago el producto que para mí funciona, no por país. O sea, puedo ver de adaptar algo, pero no todo, o sea, el genérico.
Okay.
Y te diría que no los que yo sé que me dan de comer. Okay. Eso no los voy a modificar nunca. Nunca ya nunca, de hecho los reformulamos, pero la base no la puedo cambiar. Hay cosas que no las puedo sacar, si no dejan de ser.
Uh-huh. O sea, directamente, si suponete en el caso de que Brasil no se pudiera... vender ese producto es un tema que te puede llevar a decir directamente no voy a Brasil.
No sé si tan rígido, pero si con los productos que yo te digo, esto es lo que rota, esto es lo que funciona, uh-huh, tengo que hacer modificaciones donde yo pienso que realmente cambia la efectividad del producto y sí, porque entonces mi empresa no tiene lugar ahí. Claro. No sé si es el caso, es un ejemplo.
Sí, un ejemplo.
En lo que sería la regulatoria.
Uh-huh. Sí. Una cosa muy interesante que decías al principio era como hasta cierto punto a vos te hacía sentido el empezar orgánico o un crecimiento con inversión propia y cuando ya se hacía insostenible. ¿Cómo te dabas cuenta que en ese momento no podías seguir creciendo de manera orgánica? ¿Qué fueron los indicadores que empezaste a ver que decías, ok, se me está yendo de las manos?
Yo al principio vendía a lo kiosco literal. Facturaba, cobraba. Lo que sobraba me lo llevaba, pagaba todo clean, o sea, no tenía que hacer una proyección, era realmente un kiosco. Y me di cuenta que tenía un tema cuando ya no facturaba tampoco, ya las producciones eran más grandes, ya la plata de las tarjetas no me entraba cuando yo necesitaba para pagar la producción. Entonces, hay un tema de mi tema fue capital de trabajo. Ahí decís, ¿qué hago? Entonces, bueno, no necesariamente hay que levantar capital para eso, pero sí te da un respiro. Y para internacionalizar la marca, casi que no tuvimos opción. Pero no fue una cosa agresiva. O sea, nosotros no levantamos capital como para explotar afuera. Fue más que nada para cubrir temas regulatorios y algo de capital de trabajo para poder generar las primeras exportaciones, pero sí, me di cuenta cuando ya la facturación no era de kiosco. Cuando la facturación no era de kiosco. Ya no era para nada de kiosco. Entonces ya no podíamos seguir manejándonos así. Y de hecho yo conozco a Santi Campo, que es como trabaja conmigo a la par. Yo tenía una oficina al lado de una consultora y un día entré a la consultora que conocía a una de las chicas que trabaja ahí. Me senté tipo película y le dije, necesito ayuda, no puedo más. Y fue un poco así. Revisando que entre la plata las tarjetas, o sea, un relajo. Y ahí me di cuenta que necesitaba ordenar y poder proyectar. Y dijimos, bueno, para crecer necesitamos tanto capital. Para crecer hasta donde pensábamos, ¿no? Siempre puedes crecer más rápido con más capital.
¿Pero crees que ese crecimiento orgánico, por lo menos inicial,
clave, sí,
tiene como algo más romántico, si querés, o de hijo propio que... Si bien siempre el emprendimiento tiene algo que le dedica mucho amor, entonces lo vivís así, pero me imagino que esto de que sí haya sido puro corazón tuyo...
Sí, yo creo que siempre hay como, no sé si es una parte de ego, uh-huh, o una parte de qué, donde decís, yo arranqué con $300, como que es como, claro, suma la historia casi. Pero sacando la parte de ego, la parte que suma la historia, en mi experiencia personal, yo creo que a mí me hizo cuidarlo de una manera distinta, porque... Cada paso que yo O sea, yo ya tenía algo cuando yo tuve una inyección de capital o mismo ahora. Y siempre sentí que por lo menos tenía eso que lo tenía que cuidar. Entonces, cada decisión que tomo es ok con todo lo que opinan todos, pero yo no pienso arriesgar volar todo por, no sé, abrir todos los países juntos y de repente ponerme la de gorra. Como que hay algo en los inicios que sí, es medio romántico, pero para mí es especial. Sigue siendo especial. Al menos a mí. Puede ser un tema de ego. No, pero me resulta especial.
Está buenísimo que incluso quizás lo sentí como que está en el ADN de la empresa hoy en día, ¿no? Esto nació de una idea súper... que creció paso a paso, como sí, que tiene mucho...
Se nota el esfuerzo que costó llegar hasta ahí, sí. Al final del día. Como nadie regaló nada, podría decirse.
Y creo que eso también cambia en el equipo, porque el espíritu del equipo fue siempre de mucha pasión en el producto y no tanto de hacer una cosa que escale. O sea, yo, de hecho... Una vez, a mí a veces me pasa que yo improviso mucho en algunas charlas y me encontré diciendo como realmente Chemist para mí es como un sueño materializado de alguna forma, no fue emprender per se. Y creo que por eso también arranqué con $300, o sea, porque fue empezar a materializar un sueño y no, bueno, quiero emprender y quiero escalar una empresa y la quiero vender.
Además, eso se transmite seguro al equipo porque yo me pongo en el lugar de yo equipo de Flor, qué sé yo. Y me vienen a contar, mira, yo arranqué hace X años con $300 y pasé tantas cosas y nada, y qué sé yo, ¿viste? Me dan ganas de ponerme la camiseta así, sí, salgo a romperla por vos porque, bueno, en definitiva, hay algo más que inversores, que también es súper válido, ¿no? Pero hay algo más que inversores que pusieron tanta guita en ganar guitas con tu proyecto, ¿no? Es como súper...
Sí. Yo me acuerdo cuando el equipo empezó a crecer, que éramos, ponerle, no sé, 6 en un monoambiente, anotábamos lo que teníamos que facturar en el mes, porque con eso era la plata que necesitábamos para pagar los sueldos, pagar los activos, pagar la producción, y lo teníamos todos clarísimo. Éramos todo el mundo remando para llegar a ese número y todos sabíamos para dónde iba esa plata. Y tiene algo de magia. O sea, yo lo recuerdo como una muy buena época.
¿Y hay algo en tu día a día hoy que siga siendo igual que en ese momento, hoy en otra escala? ¿El contacto con la comunidad, tal vez?
Tengo que quedar pensando, ¿viste? Sí. Tengo pensando. Creo que la parte de liderazgo sigue estando. La parte de desarrollo sigue estando, que es lo que a mí siempre me divirtió. Pero yo fui encontrando en Chemist, así como decía... Capaz que te doy un producto que no sabes que lo necesitas. Yo también fui aprendiendo en la empresa cosas que no sabía que me gustaban. Por ejemplo, nosotros hoy, toda la parte de BI, a mí me copa. Y de hecho, estoy en ese equipo. Y es algo que cuando si me preguntabas a mí hace 5 años si yo iba a saber algo de digital o de big data, te hubiese dicho, ¿de qué me hablas? Entonces, yo creo que también es importante yo creo que... Todos los fundadores en algún momento pasás por una etapa donde te quemás la cabeza o donde te aburrís o lo que estás haciendo ya te resulta como demasiado recurrente y poder encontrar como espacios dentro de tu empresa que te sigan motivando también está buenísimo. O sea, aprenden los empleados y también está bueno aprender uno, pero no aprender uno de que claramente siempre aprendés. Pero si no, o sea, en mi caso fue buscar realmente aprender otra herramienta que yo no sabía que conocía. De hecho, si no trabajo en Chemist hoy, probablemente me dedicase a digital, que no tiene nada que ver con lo que yo estudié. Y lo fui aprendiendo en la empresa. No sé ni a qué venía la pregunta ya de esto.
Sí, había algo todavía de ese día a día.
Entonces, no, mi día a día cambió muchísimo, muchísimo. La parte de atención al cliente es algo que ya no hago más. Que antes me dedicaba muchísimas horas. Y la parte de desarrollo, diría. Pero eso que no hacemos desarrollo todos los días. Antes hacía más. Ahora estoy haciendo desarrollo de un producto. Es como volver a las canchas. Y creo que abrir nuevos países me llevó de vuelta a los inicios. Porque cuando nosotros abrimos Argentina, yo me vine a vivir acá. Y fue como un viaje en el tiempo al principio de Chemist, porque trabajamos en el living de mi departamento de acá, después trabajamos en un sucucho, en un cowork, había que comprar desde la engrampadora y la impresora hasta colocar los estantes y mover las cajas, y cuando venían a levantar un pedido iba yo a entregarlos. Entonces eso fue como volver un poco al momento inicial que me divierte. Hay cosas que sigo haciendo eso. A veces vienen a buscar pedidos y bajo yo. Porque me gusta preguntar, che, ¿ya usas la marca? ¿Dónde la conociste? Que es algo que hacía siempre antes, en el principio de Chemis, ese diálogo constante, que después lo dejé de tener, porque había gente que entregaba los pedidos, yo estaba con la cabeza en otra cosa, y que abrir un país es de alguna forma volver a empezar, con un equipo mucho más chico acá. Entonces, eso quizá te diría que es como más lo más parecido a mi día a día antes.
Y un poco para ir cerrando, de esos inicios, o sea, de esa flor de hace un tiempo que arrancó, si pudieses ir a hablarle a esa flor y decirle, che, tirarle un consejo que le pueda servir un montón para no mandarse alguna que se mandó después, o no, o para crecer mejor de lo que creció después, o para
hacer algo distinto. La impulsividad.
¿La?
Ser una persona tan impulsiva.
Ok.
Creo que a veces cuando uno tiene como una idea tan metida en la cabeza, me lleva a tomar decisiones bastante impulsivas por momentos. Y creo que le diría que aprenda a controlar un poco más eso, que respire más.
Ok. Es un buen consejo.
Y última pregunta ya. ¿Qué te parece a vos hoy como que es indispensable para que una empresa tenga éxito desde tu experiencia con Chemis?
Creo que el éxito es muy relativo. Si el éxito... Yo hoy considero que mi empresa es exitosa. Me preguntás, ¿generamos tanto dinero? Diría, no. Pero al final digo, ¿qué es ser exitoso? ¿No? La voy a partir en dos la pregunta. Una es la parte quizá más monetaria, pero yo creo que al final, en mi vida personal, al menos, que es mi empresa y que es muy difícil como separar las dos cosas, mi éxito es ir a trabajar todos los días y que me gusta lo que hago. Y parece como algo simple, pero yo creo que el día a día te va llevando a que un día decís, che, verá, ¿qué es lo que me movía de este proyecto? ¿Estar todo el día mirando Excel y facturación? ¿O que en realidad me copaba escribir y me copaba investigar? Entonces, creo que ir buscando el equilibrio donde sí haces cosas que quizás no te divierten tanto y empezás a tener otro tipo de responsabilidades, pero seguir encontrando en tu día a día algo de lo que te motivó en un primer momento es clave. Y para mí eso es ser exitoso. Yo es algo que hoy conseguí en mi empresa, pero no fue siempre así. Tuve momentos donde dije, pará, ¿yo para qué estoy acá si no estoy haciendo nada de lo que me gustaba en un principio? Y tener un equipo donde vas a la oficina a pasar bien. Eso es clave, donde todo el mundo se puede desarrollar. Y a nivel más monetario, es una buena pregunta, me gustaría saber porque estaría haciendo eso. Yo creo que las oportunidades están para el que esté dispuesto a verlas, siempre. Tanto de las personas que conoces, como el momento de tomar las decisiones, como el momento de apretar el cinturón y esperar. Entonces, creo que lo más importante es tener la cabeza limpia y no invadida para poder ver esas oportunidades. Ya sea decir, aprieto el budget tantos meses porque si no me la pongo, o saber tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Pero no sé, no tengo la respuesta. Si no, me iría bien seguro en unos años.
Muy bien, muy bueno.
Muchas gracias, Flor.